La confianza es frágil. Los padres a veces utilizan métodos que no son los mejores, sin saber, porque dan resultados inmediatos. Hablamos acerca de la cachavacha, que es una caricatura argentina, que usaban con mi hermano menor. Y con eso nos manipulaban con el miedo a obedecer. Y no todo lo que produce obediencia es bueno. Ustedes que están por casarse dentro de poco, yo y mi esposo nos acabamos de casar, son cosas que yo estoy consciente y que no quiero usar con mis hijos. No todo lo que produce obediencia es bueno. La historia de la iglesia lo demuestra. Hablamos acerca de los métodos que los padres usan, la sociedad usa, que rompen la confianza, porque te muestran mujeres. Hay una película que acaba de salir que se llama Juno. No sé realmente todo el plot, pero sé lo esencial de que es una jovencita que queda embarazada. Y ese es uno de los miedos que tratan de ponerle a las jovencitas. Mira, tu carrera te va a afectar, bla, bla, bla. Esas razones legítimas, verdaderas. Pero no todo el mundo que tiene sexo queda embarazado. Después dicen, te muestran fotos de genitales con gonorrea, con herpes. Te muestran gente con sida. Y uno le da cosa ver esas fotos. Pero eso pasa. El miedo nunca funciona. Y lo que la Biblia enseña acerca del sexo es lo mejor para enseñar a la juventud por qué esperar hasta el matrimonio. Estas son cachavachas. Quedarás embarazada, podrías contagiarte con una enfermedad venérea. Mi hermanito diría, eso no existe. Eso no existe. Porque yo como joven comencé a razonar todas las razones que me decían Ariel, espera hasta que seas esposo para tener sexo, espera que es algo bla, bla, bla. Y yo empecé a razonar acerca de las razones que ellos me decían. Y la primera que decían, capaz que embarazaste a una muchacha y tienes que hacerte papá. Existen estas cosas que se llaman condoms y pastillas anticonceptivas, que las dos son accesibles a los jóvenes gratuitamente por el gobierno. Así que el argumento o el miedo de vas a quedar embarazada, si un joven realmente lo quiere hacer, hay formas para esquivar ese miedo. Y si la otra persona es virgen, ya no hay chance de enfermarse con una enfermedad venérea. Esas razones de que vas a enfermarte con un SIDA, vas a cogerte un muchacho, fácilmente se pueden deshacer con argumentos válidos. Como enfermero, yo recién salí de la enfermería hace un año atrás, estoy aquí en Andrews desde enero. Como enfermero, es alarmante las estadísticas de las jovencitas que se están quedando embarazadas aún ahora, y la cantidad de enfermedades venéreas que se están propagando aún ahora, con todo lo que sabemos y con todos los programas que está poniendo el gobierno, todo el dinero de los impuestos que está poniendo en campañas para safe sex. A pesar de todo eso, los chicos siguen teniendo sexo. Tiene que haber una razón contundente, verdadera y lógica. Y solamente se encuentra en la palabra de Dios. Todo lo demás es cachavachas irreales. Este es el hijo de mi hermano, se llama Daniel. Este es mi hermano y este es mi sobrino, su hijito. Consecuencias reales. Cachavachas, dejemos las lógicas dentro de la iglesia que el mundo usa, porque son falsas. No en el sentido de que no son verdaderas, sino que no obtienen el resultado que queramos. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, el amor que es Dios y que es lógico, nos va a dar la razón por la cual un joven o una jovencita puede y debe esperar hasta el día del matrimonio para experimentar el sexo. Génesis 1, 27 y 28, para ahorrar un poco el tiempo. Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Esa última palabra, Dios no les dio una calculadora a Adán y Eva. Ese no es el tipo de apréndase 2 por 2 es 4, 2 por 4 es 8. Ese no es cuando dice multiplíquense, era tengan sexo. Génesis capítulo 1, ya está hablando Dios del sexo. Y lo está hablando dentro del contexto antes de que existiera el pecado. Y quiero hacer un pequeño hincapié acá. No respondan en voz alta. ¿Cuál es su opinión acerca del sexo? ¿Es algo sucio? ¿Es algo vergonzoso? ¿O es algo que Dios bendijo. Porque si ustedes siguen leyendo Génesis 1, el versículo 31 dice, y cuando Dios vio todo lo que había hecho, vio que era bueno en gran manera. Y Dios bendijo todo lo que Él hizo, incluyendo el acto sexual. Si el acto sexual no hubiese recibido tanta bendición de Dios, el enemigo no perdería tiempo pervirtiéndolo. La forma en que el mundo lo presenta sí es sucio, pero la forma en que Dios lo presenta es esencial que se presente dentro de la iglesia. Porque entonces los jóvenes van a decir, no, lo que el mundo me da es second rate. No se compara con lo que Dios da. En Génesis 2:24, y este es un versículo clave. Y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Aquí es donde comenzó este seminario que ustedes están escuchando. Aquí es donde comenzó. Yo comencé a leer la Biblia por mí mismo, y cuando llegué a esta parte de Génesis capítulo 2, versículo 24, comencé a preguntar a la gente mayor que yo, ¿qué significa esto de una sola carne? Y como soy latino, y estaba en una iglesia de mayormente viejitos, no sabía a quién preguntar, porque a unas hermanas viejas capaz que se le caía la peluca, se le preguntaba. ¿Qué es una sola carne? Le preguntaba a uno. Después te lo contesto. Eso, estás muy joven para saber esas cosas. No te preocupes por eso. Venga a estudiar profecía. Está bien, ya sé las profecías. Lo sé 2.300 años. Sé 457. Sé esas cosas. Quiero saber qué es una carne. Le preguntaba a otra persona y me decían, bueno, es como cuando un hombre y una mujer se juntan por vida, y si al hombre le gustaba la pizza con aceitunas y a ella le gustaba la pizza con piña, ahora comen pizza con piña y aceitunas. No hice una sola pizza. Me quedé sin respuesta. Y quiero animarlos a ustedes, cuando los mayores no les puedan contestar, dejen de preguntar a los mayores y pónganse de rodillas. Yo comencé a preguntar al Señor, Señor, ¿por qué tú pusiste una sola carne? Porque la gente me dice que es algo emocional, que es algo espiritual, pero tú hubieses puesto un solo corazón o una sola mente. ¿Por qué tú pusiste una sola carne? Obviamente estás hablando del sexo, pero yo me caso, mi esposa está allá, yo estoy acá. ¿Qué significa eso de una sola carne? Les voy a presentar el órgano sexual, tanto del hombre como el de la mujer. Este es el órgano sexual de ambos. Y quiero que piensen en el órgano sexual. Si es algo diferente a lo que tú estabas pensando, si te asustaste cuando dije lo que estaba diciendo, si dijiste, ay, mi madre, me voy para otro seminario, me tendría que abrir el de la música. Vas a aprender muchísimo del sexo si tú no pensaste en esto cuando yo hablé del órgano sexual. Me alegro que estás acá. Dios te trajo aquí para que esta información la compartas con los jóvenes de tu iglesia y los jóvenes del mundo que no saben que este es el verdadero órgano sexual. Como enfermero, cuando hice mi rotación en psicología y psiquiatría, la gran mayoría, excepto por traumas de accidentes o traumas de enfermedades venéreas, la gran mayoría de las enfermedades sexuales, o sea, de no poder participar del acto sexual o sentir placer, no tienen nada que ver con el órgano genitales. Todos los problemas vienen de aquí adentro. Este es el verdadero órgano sexual. Así es como yo comencé a entender y a responder la pregunta, una sola carne. Le voy a dar un poco de repaso corto en esta área. Leí un libro, es bueno coger buenos libros, acerca de cómo sanar la mente rota. Este es el autor, muy, muy bueno el libro. Y comenzó él a usar ilustraciones del cerebro. Empezó a dar parámetros, que el cerebro es el único órgano por el cual Dios se comunica con nosotros. El Espíritu Santo no te va a hablar a ti por ningún otro medio sino tu mente. Por eso el mensaje Pro Salud Adventista es tan crucial. Cuida el cuerpo y cuida la mente. Este es donde sentimos los sentimientos, las emociones. Pero lo espiritual se ve y se siente por fe. Lo emocional es etéreo, abstracto. Pero el cerebro es físico también. El cerebro es algo literal, que si yo levanto mi casco de hueso, allí está, lo puedo ver, lo puedo tocar. Dentro del cerebro tenemos trillones de neuronas, cada una conectada a la otra en una manera que los neurólogos todavía están aprendiendo cómo y mejor cómo funciona el cerebro. Pero este autor, el doctor Belden, comparó el cerebro como un camino en el bosque. No sé si lo pueden ver los de atrás. Obviamente este camino antes iba hacia la derecha, pero la gente dejó de ir hacia la derecha y decidió un día tomar por la izquierda. Y todo el mundo siguió por aquí y de repente un nuevo camino se abrió y este se cerró. El cerebro funciona de una manera idéntica. Nuevas ideas, nuevas experiencias forman caminos neurológicos en el cerebro literales. Literales. Antes no existía una conexión entre esta dendrita y esta. De repente vino una experiencia, unas ideas, unos conceptos nuevos, y aunque antes la señal iba para acá, un día la señal hizo fra para aquí, y de repente fra y fra y fra, y de repente se hace un camino totalmente nuevo, físico. Nuestros pensamientos cambian físicamente nuestro cerebro. Nuestras experiencias cambian físicamente nuestro cerebro. Nuestro cerebro está constantemente cambiándose, nuevas carreteras formándose. Un principio que aprendí después en la enfermería es que cuando este camino es bastante angostito, pero si yo comienzo a dejar de caminar por este camino y comienzo a usar mi carro por este camino, ¿qué le va a pasar a ese camino? Se va a hacer más ancho. Y si de repente traigo un camión, depende de la intensidad de la experiencia, más amplio y más profundo se hace el camino neurológico en el cerebro. Estos son pautas claves para que ustedes entiendan en unos minutos por qué Dios en su sabiduría dijo una sola carne. Los sentidos son cinceles. A través de los sentidos también afectan el camino. Y tenemos cinco de ellos. Como un cincel se utiliza para darle forma a un vaso, a una estatua, nuestros cinco sentidos constantemente están amoldando y remoldando nuestro cerebro. Desde la punta de los pies hasta la punta de las manos, la nariz, la boca, los ojos, todo el sistema neurológico nervioso está llevando señales a nuestro cerebro, como si fueran cinceles, y nuestro cerebro está constantemente cambiando. Nuestro cerebro no es el mismo que fue hasta anoche cuando escuchamos el sermón del pastor Bohr. Esas nuevas ideas que él presentó, esos nuevos conceptos, cambiaron nuestro cerebro físicamente anoche. Como son como cinceles, y Pablo dice que hay vasos que son de deshonra y hay vasos que son de honra. Y los cinceles hacen que nuestro cerebro pueda ser un vaso como este o un vaso como este. Pienso que los otros seminarios van a desarrollar un poco más este punto, pero simplemente estoy dando estas pautas para que nos demos cuenta de que las experiencias cambian mi cerebro. Dependiendo de la intensidad de la experiencia, tanto más profundo es la experiencia, la grabación, por así decirlo, el cincel que lo graba en mi cerebro. La ley del sexo no es que te puedas enfermar. Estas son las fotos que nos mostraban a nosotros. Tal vez si tú fuiste a la escuela secundaria, acá te mostraron fotos de gente muriéndose de sida. Este es un minero que trabaja en África, en las minas de diamantes y de oro. Y están allí por centenares de hombres solos. Y otras compañías, por así decirlo, mandan mujeres prostitutas para explotar a estos trabajadores y quitarles el dinero. Y el gobierno africano tiene un gran reto en tratar de que enseñarles a esta gente de que sí, la muchacha o el muchacho se ve saludable, pero pueden estar enfermos por dentro con algo mortal. Estas fotos a mí me asustaron cuando estuve en la high school. Decía, uy, sí, ¿verdad? No, yo me quedo virgen. Pero este muchacho no se parece nada a las muchachas de mi escuela. Los muchachos no se peinan como ese muchacho y no están muriéndose, no tienen ese cuerpo. De paso, estas manos son manos de voluntarios católicos. Da mucho que decir nosotros como adventistas, que nuestras manos también sean como las de estas hermanos y hermanos católicos que tenemos por allá por el África, que se dignan a hacer este tipo de trabajo, porque esta gente son los intocables, tanto para el gobierno como para la sociedad. En fin, nadie en mi colegio, en mi community college, y nadie en mi high school tenía ese físico. Los muchachos levantábamos pesas. Yo jugaba soccer, tenía las piernas, parecía sapo. Abdominales que ya no tengo. y pelo que ya se fue. Pero cuando nos mostraban esas fotos, y después nos mostraban los genitales con cosas feas, ampollas y pus y todas esas cosas, salíamos que no queríamos tocar el lunch. Pero cuando había un baile y los fines de semana en las discotecas, nadie parecía con esas enfermedades, bien perfumados, bien peinados. Y los jóvenes caen constantemente, porque se los asusta con cachavachas. Y ellos terminan diciendo, eso no existe, por lo que yo veo. La ley del sexo, 1 Corintios 6, 16. Cuando ustedes, ¿cuántos mexicanos tenemos acá? ¿Hay alguien mexicano por acá? Cuando yo estaba en Columbus, Ohio, era recién llegadito, había estado trabajando con puro americano, tuve que volver a aprender español, y me familiaricé con el español salvadoreño, mexicano, dominicano, y con las comidas. Y yo aprendí una frase de los mexicanos que es una frase cachavacha. Cuando yo les preguntaba a mis hermanos mexicanos, ellos me decían, no hermano, no pica. No hermano, no tenga pena, sírvase. Dele nomás, pica un poquitito nomás. Le va a hacer cosquillitas. Hombre, se me caía la lengua al piso. Cuando yo probé ciertas cosas mexicanas, mi lengua mandó unas señales a mi cerebro que causó una franja bien grande, que cuando un amigo mío mexicano me dice, no pica, yo no como. ¿Cuántos de ustedes han estado en una montaña rusa por primera vez? ¿Cuántos se acuerdan de la primera vez que estuvieron en una montaña rusa? En Harrisburg, Pensilvania, estamos cerquita de un pueblo que se llama Hershey. Y ustedes lo conocen, aunque nunca hayan ido, porque allá hacen Hershey Chocolate. Los Hershey Kisses están a 20 minutos de donde yo vivo. El pueblo huele a chocolate. En serio. Cuando yo fui a Hershey Park, me monté en una montaña rusa que se llama Super Duper Looper. Largo el nombre. Yo estaba recién aprendiendo inglés, casi no lo podía pronunciar. Y decía, me da miedo, no quiero ir. ¿Qué será eso? Y es un roller coaster con un solo loop. Era en las épocas de los 80, todavía no han inventado los otros. Y era de madera. Uno tenía un quiropráctico después de salir de esa cosa. Pero yo me acuerdo que mis amigos me dijeron, Ariel, ¿tú tienes miedo de las torres rusas, montañas rusas? Sí, les dije a mis amigos. Dijeron, bueno, Ariel, no, por ser tu amigo, vamos a ir contigo al ride que está al lado de la montaña rusa y te vamos a acompañar para que así no te sientas solo. Ay, dije yo, estos son amigos. Ariel, ven a la cola con nosotros. Y nos pusimos en la cola y seguimos avanzando. ¿Y saben cómo son las colas ahí, verdad? Largas. Y yo miraba como la gente se gritaba. ¡Ay! Pasaba por ahí. Dios mío, gracias por mis amigos que vamos a ir a montarnos en esas tacitas que dan vueltas nada más y que me están acompañando. Esperaron ellos hasta que era demasiado tarde para regresar. Y yo veía que las tacitas estaban medio como lejos. Decía, esta cola como que da mucha vuelta. Se montaron las chicas de la clase nuestra, ya las mujeres estaban detrás nuestro. Y ellos esperaron hasta ese momento para decirme, ¡ajá! Ariel, no te vas a montar en las tazas. te vas a montar en el super, duper, looper. Y yo, se me revolcó el estómago, me asusté, iba a correr, pero estaban todas las chicas detrás nuestro. ¿Qué muchacho hace eso? Y yo los miré y les dije, ustedes son unos grupos de cachavachas, mentirosos. ¿Cómo me engañaron? Y en ese ride yo nunca me lo olvido. Yo me acuerdo que mi cabeza se iba en direcciones involuntarias. Yo me acuerdo cómo salí mareado, con náuseas, el ruido, el estómago que me daba vueltas, porque era una experiencia intensa. Hasta ese día en mi cerebro no había ningún camino que dijeras roller coaster. Hubo un día en mi vida que por primera vez tuve en mi cerebro el caminito escrito Chile mexicano. Anterior a eso, no. ¿Cuántos sentidos hay?
Cinco.
¿Cuáles son? Olfato, tacto, gusto, vista y oído. Quiero hacerle esta pregunta. Hablamos de la montaña rusa y hablamos del Chile mexicano. Dos cosas muy potentes. ¿Cuál experiencia que puede tener cualquier ser humano en las cuales se utilizan los cinco sentidos a la misma vez a toda intensidad? ¿Qué actividad podría ser esa?
Ceramics.
Cerámicas. Ok. Tal vez cerámica que se come. Piensen, ¿qué experiencia hay en la vida del ser humano en la cual los cinco sentidos se utilizan a la misma vez a todo volumen? La comida, dice. La comida no me habla. Me habla al estómago, pero no a los oídos.
Cuando lo cocinan.
Ok, muy bien. Cuando el olor, como que tienen miedo de decir la palabra ustedes, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, vienen con cerámicas aquí y chile. Ustedes tienen miedo de la palabra. Eso es muy latino. Muy de nuestra cultura. Y cuando uno se hace cristiano, dice la palabra de Dios que donde está el perfecto amor, no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Esa es primera de Juan 4:16. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a estas cosas. Yo sé que mi papá, cuando yo le pregunté, tembló, sudó, transpiró y no me contestó. Me dio vueltas y vueltas, me mareó. Porque su papá jamás habló con él. No hay ninguna experiencia física en la cual el ser humano pueda participar, en la cual los cinco sentidos se utilizan a la misma vez a toda intensidad. Nuestro cuerpo, nuestra piel produce endorfinas y otras hormonas específicas de la mujer, específicas de los hombres. Y esa la piel las produce especialmente durante el acto sexual. Ahora nos vemos todos con ropa, pero en el acto sexual tú ves a tu pareja completamente desnudo. Durante el acto sexual se escuchan y se dicen cosas que no se dicen en ningún otro momento. Pop quiz. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo? Bueno, si uno es bien inteligente, tal vez.
Los lungs.
La piel. La piel. ¿Ustedes creen que si la piel, que es el órgano más grande del cuerpo, se estimula a través del sexo, va a causar impresiones en la mente? ¿Va a dejar marcos en la mente? La Biblia, cuando Dios dijo, y los dos serán una sola carne, está hablando de que el olor, el sonido, la piel, el calor, la voz, el sabor, todo, todo de esta persona queda grabado para siempre ¿en dónde? En mi carne, en mi cerebro. Cuando Dios dice, y los dos serán una sola carne, no está hablando de un acto espiritual y no está hablando de un acto emocional. Está hablando de que el cerebro cambia para siempre. Y esa persona, esa imagen, todo lo que esa persona es, queda dentro de mí, de mi cerebro, para siempre. ¿Han entendido hasta ahora? No hay experiencia que se pueda igualar. Ahora sí quiero que abran sus Biblias, 1 Corintios 6, 16. Pablo, en 1 Corintios 6, 16, desmorona totalmente cualquier argumento que dice, no, pero Jesús, Dios en Génesis 2, 28, hablaba de lo espiritual y de lo bonito del matrimonio. Yo cuando leí este versículo me caí patas para arriba. No para atrás, gracias, también. Para atrás y para arriba. No podía creer lo que estaba leyendo. Voy a pedir un voluntario que lo lea en voz alta. ¿Quién? Levánteme la mano para que así... ¿Quién lo quisiera leer? Muy bien, Aniel.
¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne.
Muy bien. ¿A quién está citando Pablo en la última frase de ese versículo? Génesis. ¿Quién estaba hablando en Génesis?
Dios.
Dios. El contexto en que Dios dijo, y los dos serán una sola carne, ¿cuál era ese contexto? Sexual. ¿Entre qué personas?
Entre esposo y esposa.
Esposa y esposa. Esposo y esposa. Esposa y esposo. Sorry. Pero Pablo usa ese mismo versículo, y los dos serán una carne, una sola carne, pero él lo pone ¿en qué contexto?
La ramera y el...
¿Por qué? Este versículo demuestra que el acto sexual es un acto único y que Dios puso una ley en el acto sexual. Como iglesia adventista hablamos de las leyes de salud y son correctas porque son bíblicas. Pero yo nunca sabía y nunca me enseñaron de que hay una ley en el sexo que se manifiesta sí o sí, sea mi esposa o en el contexto que lo muestra Pablo, una ramera. Necesito 5 voluntarios, un hombre y 4 jovencitas. Un joven valiente y 4 jovencitas valientes. Muy bien, venga para acá al frente. Ahora necesito 4 jovencitas. No se preocupen. Rapidito, rapidito. Si no vienen voluntarias, venga para acá. Muy bien, gracias. Ok, quedan anónimos. Yo comienzo a hacerlo como lo hacen los dictadores. El que me mira a mí, viene al frente. Muchas gracias. Muchas gracias. Una más, una más. Muchas gracias. Yo le dije, si no quieren venir, no me miren. Muy bien, venga para acá, caballero. Vamos a suponer que su nombre es Felipe. No se llama Felipe, ¿verdad? Ok. Las damas quisiera que estuvieran allá mirando hacia al público. Ok. Vamos a hablar en manera de parábola. Felipe es un hombre. Pero es un hombre del mundo. Este es su cerebro. ¿Okay? Vamos a decir que conoce a Sandra. Se conocen en un club, bailan, bailan. Se conocen, se embriagan y hacen lo que hace el mundo. Y terminan siendo una sola carne. Se llaman por 1, 2, 3 semanas, después se da cuenta que ella no es perfecta, ella se da cuenta rápido que él no es perfecto, y se dejan de llamar porque they can't stand each other, ya están hasta acá. Y ya se acabó. Bye, Sandra. Puedes regresar. Sorry. Así es el mundo. Pero ahora Felipe está triste. Ya pensaba que había encontrado el amor de su vida. Y vuelve a otra discoteca y ninguna de las chicas se ve bonita allí. Así que se va a un bar. Allí conoce a Cecilia. ¿No te llamas Cecilia, no?
No. Ok. Tengo pelitos.
No lo voy a hacer en el pelito. Es la ropa nomás, no quiero depilar. pero gracias por la preocupación. Felipe y Cecilia están tomando su cervecita y ella está triste también, porque esa es la iglesia de los tristes, el bar. Y Felipe está triste, se empiezan a contar las penas y de repente Felipe dice, ¿sabes qué? Tú estás triste y yo estoy triste. ¿Por qué no nos hacemos felices? Y se hacen una sola carne y solamente ha pasado 2 meses. Y de repente ella se da cuenta que ella estaba feliz, pero ya la felicidad se acabó y ahora está igual que antes. Y le dice, ¿sabes qué? Tú no me haces feliz. Y...
¿Qué he hecho?
Chao, Cecilia. Chao, Felipe. Se acabó. Ahora, no. Felipe, tú todavía. Tú eres un hombre obstinado. No te das por vencido así como así. Decides que, bueno, en el bar, en la discoteca, no encontré, tal vez voy a estar en la iglesia. Y va a la iglesia y ve una joven que está cantando al frente, y wow, qué espiritual que debe ser. Pero de repente se cuenta que la conoce. La vio en la discoteca hace unas semanas atrás. Y ella bailaba muy bien. Y ahora se da cuenta que canta muy bien también. Entonces después de la iglesia se acerca y le dice, oye, ¿cómo te llamas? Y ella le dice, me llamo Lucy. Y dice, Lucy, mira, tú cantas muy bonito y bailas también. Y le da vergüenza. Y dice, ay, pero es que los adventistas no bailamos. Pero para ser adventistas baila bien, le dice Felipe. Y terminan hablando y que de repente comienzan con MySpace y después Facebook. Y después text messaging y de repente chatting y de repente salen en un date. Y ella está sola en la iglesia. Y no encuentra muchachos buenos en la iglesia. Y la gente le dice, espera, Dios te va a traer un muchacho, pero que no viene. Y vino este Felipe. Que es un buen muchacho. Y comienzan a pasar mucho tiempo a solas. Y como Felipe es del mundo, él no sabe otra forma de relacionarse con las mujeres. La seduce. Pero al seducirse, él se da cuenta de que, ups, ella no era tan santa como parecía al frente. Las alitas no eran de ángeles. Y él se decepciona. Y se decide irse de la iglesia y no saber más nada. Y Lucy se queda triste y avergonzada por no haber representado bien a Dios. Está fuera de la picture. Pasa un año y finalmente Felipe conoce a la mujer de sus sueños. Guadalupe. Y decide casarse con Guadalupe. Pero va a haber un problema porque en el matrimonio no es como en el noviazgo. Ya uno puede decir, ¿sabes qué? Me caes mal, bye. Cuando uno se casa, uno tiene que pegarse y mantenerse pegado. Pero, ¿cómo está el cerebro de Felipe ahora? ¿Cómo va a pegar ahora el cerebro de Felipe? Cuando él trate de hacerse una sola carne, con la esposa que él quiere hacerse una sola carne, se va a dar cuenta que por más que él quiera, no puede. Porque aquí está rastros de Guadalupe, no de Guadalupe, de Lucy y de la otra chica que se me olvidaron los nombres. Ah, muy bien. Acá quedan rastros que para siempre quedan en su mente. Y cuando llega el momento que él quiere serle fiel a ella, ya no puede. Porque el cerebro ha perdido su habilidad de hacerse uno. ¿Han entendido? Dios dijo, y dejará el hombre a su padre y a su madre, una unión tan fuerte, y se unirá a su mujer, y esta unión es más fuerte que la del padre y de la madre, porque los dos se hacen, ¿qué cosa? Una sola carne. Dios diseñó la pega del cerebro para que cuando pegue, porque sabe que hay sacudones en el matrimonio. Y si la pega está floja, ¿qué pasa? Las estadísticas dicen que de cada 2 matrimonios, 1.2 se divorcian. ¿Por qué se divorcia la gente con tanta facilidad? ¿Por qué encuentra la gente tan fácil separarse? Cuando yo estaba en la high school, una amiga mía compartió esto conmigo y yo también escuchaba y llegué a la misma conclusión. Mis amigos que se empezaban a afeitar, gracias, pueden sentarse. Mis amigos que comenzaron a afeitarse antes que yo comenzaron también a buscar a las chicas antes que yo. Y un día, José vino a la escuela todo cabizbajo, todo tristón, y me dice, man, acabo de romperme con fulana. Pero, man, estoy triste. Y yo le decía, pero está bien, hay más chicas en la escuela. No, pero no entendés, Ariel, no sabés lo que ha pasado. Le dice, bueno, lo único que yo sé es que antes salíamos a jugar béisbol y soccer y voleibol y desapareciste por 6 meses. Y ahora apareciste otra vez todo cabizbajo. Eso para mí confirma la teoría de que las mujeres no sirven. Las mujeres es la misma cosa. En esa época, obviamente, para mí las mujeres eran un estorbo. No nos dejaban jugar. Los amigos desaparecían de repente y uno tenía que buscar nueva gente para jugar béisbol. Pero José me dijo, no entiendes. Siento un dolor por dentro que nada me lo puede quitar. Y no entiendo por qué siento este dolor si es una chica que apenas conocí. Y lo que había pasado es que José había perdido su virginidad con esta muchacha. El mundo dice frases y no sabe por qué lo dice. Pero Jesús dice que a veces los hijos de las tinieblas son más sabios que los hijos de la luz. Y en mi escuela decían esta frase, you never forget your first. Tú nunca te olvidas de tu primera o de tu primero. Sin saber ellos lo que Dios había dicho, ellos entendían que el sexo es más que simplemente emociones. Pablo no está diciendo que uno compra flores ni tarjetas a una prostituta. La unión que ocurre entre un hombre y una mujer sexual es algo que se hace una unión indelible y permanente en la cabeza. Una sola carne. Lo que antes eran dos, ahora es uno. En Génesis 34, 1 al 4, no tenemos tiempo, voy a avanzar un poquito rápido. Ustedes pueden estudiar la historia de una jovencita que se llama Dina. Dina estaba medio inquieta, después de ser una misionera, quiso ir a janguear con las muchachas del centro. Y de repente un muchacho, mis amigos dominicanos dirían un tigre, vio, él se llamaba Siquem, hijo de amor. Vio que ella era bonita, se acercó a ella, se acostó con ella y la violó. Se forzó. Y eso es feo. Pero lo impresionante es el siguiente versículo que dice, mas su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. ¿Se enamoró amor de Dina? Siquem. Siquem, ¿se enamoró de Dina? ¿Sí o no?
Sí.
O sea, la violó y de repente dijo, ¡oh! ¡Wow! ¿Cómo te llamas de otra vez? ¿Ustedes creen que una persona que viola a una mujer puede amarla?
No.
Amó Siquem a Dina. Pero la Biblia dice que él se enamoró de la joven. Esto es lo que le pasa al mundo. La sensación, el éxtasis, la unión que ocurre, que Dios puso en el cerebro, ellos la malinterpretan por amor. Pero no es. Sexo y amor no es lo mismo. Y nosotros decimos esta frase maldicha, maldicha. Cuando una pareja va a hacer el amor, sean casados o solteros, dicen, we're gonna make love. Vamos a hacer el amor. Eso es hacer violencia, esa palabra, porque aquí este muchacho tiene sexo, pero no hizo nada de amor. La Biblia habla acerca de cómo el mundo ve las cosas y no es como Dios las ve. Ya vimos la ley del pegamento. La diferencia entre una relación que termina sin sexo y otra con sexo es monumental, es negro y blanco. Una que termina sin sexo, un noviazgo que se respeta. Y sexo, esa es otra, podríamos tomar otro tiempo definiendo de que sexo no es simplemente ya cuando hay penetración. Sexo es cuando hay estimulación y hay deseos. En Mateo 5:28, Jesús dice, si algún hombre codiciara a una mujer en su mente, ¿ya cometió qué cosa? Así que sexo es muchísimo más amplio que simplemente estar ya ahí, ahí, ahí. Mis amigos decían, soy virgen todavía, pero no era nada virgen. Virgen es ser puro. Sin sexo, o sea, sin haber tocado partes de la mujer, sin haber tocado partes del hombre, sin haber contacto físico, sexual, sensual, estimulante. Una relación que termina sin esto, termina sin herida mental. Las dos personas pueden ser amigos después de un tiempo. Pero cuando hay sexo y la relación termina, ahí es cuando ya la gente dice, no puedo verla, no puedo estar con esa persona. Me siento incómodo, las memorias, el cerebro no puede parar ese camino ¡brum!, tan amplio que se hizo. Todos esos recuerdos vienen a la mente y no se van simplemente porque uno se casa con otra persona. Uno sana con herida mental. El sexo siempre afectará a la carne. Esta es la conclusión. El sexo es lo que une a un ser humano a otro en un nivel supremamente íntimo. El sexo es bueno y seguro solamente en el ámbito del amor. Por ser tan poderosa esta unión, ser tan permanente esta unión que ocurre con el sexo, solamente es bueno experimentarlo cuando hay amor mutuo entre las dos personas. Quiero terminar con este versículo antes de ir en break. Yo no sabía estos principios y tal vez haya personas acá que no sabían esto tampoco. Y ya hemos cometido errores. El mundo no tiene esto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí qué cosa. ¿Cuántas son hechas nuevas? Cuando Felipe regresa a la iglesia, ya no para buscar mujer, sino para buscar sanidad del corazón. Y encuentra a Cristo. Cristo le dice a Felipe, ¿quieres una nueva? ¿Quieres un nuevo comienzo? Quiero terminar este seminario con una oración personal por personas que hayamos cometido errores en el pasado, sabiendo o sin saber. Y pedirle a Dios que nos otorgue este regalo, una mente fresca, una mente nueva, que cuando venga el tiempo correcto y la persona correcta, la cual Él pueda bendecir, que cuando yo y esa persona nos unamos, que lo que dice el pastor sea una realidad, lo que Dios ha unido, que nadie lo separe. Mientras yo oro, si hay alguien acá que quisiera pedirle eso al Señor, por ser lo que es, quiero que lo hagas en el silencio de tu corazón. Mientras yo oro, quiero que tú le pidas perdón al Señor por los errores del pasado y le pidas al Señor algo que es la verdadera bendición, la verdadera razón para esperar hasta casarse para tener sexo. Vamos a orar para terminar esta primera sesión. Padre amado, te doy gracias porque en tu palabra esto estuvo allí siempre y nos lo has revelado en esta tarde. Dios mío, perdónanos como iglesia por no hablar de esto como deberíamos. Pero te agradezco que estás despertando jóvenes, líderes, para enfrentar a esto, Padre, con tu palabra en la mano, con tu palabra abierta. Como David pidió a ti, pedimos nosotros en esta tarde, crea en nosotros un corazón limpio y renueva un espíritu obediente dentro de nosotros, Señor. Perdona el pasado, perdona las malas decisiones. Que la sangre de Cristo, Señor, limpie el pasado nuestro. Padre, crea en nosotros una mente nueva. Danos la oportunidad de hacer nuevos caminos, nuevas sendas contigo a nuestro lado. Bendice a estos jóvenes, Padre, con esto. Y pido que nos dirijas en la siguiente sesión. Estas bendiciones pedimos por Jesús, Señor. Amén.